Me acordé de mis primeros días en la viña, cuando Roger predicaba acerca de identidad y que somos hijos de Dios. Y yo decía, yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que Dios me ama. ¿Qué mensaje tan light? ¿Qué mensaje tan poco relevante? Podría hacer un estudio más profundo acerca de un libro de la Biblia, pero nos dice que somos hijos amados de Dios. Y entre más le daba una y otra vez vueltas, me acordaba de esto y decía, ¿cuánto carácter me faltaba? Hoy día siento que el mejor mensaje que yo puedo y necesito escuchar es que soy un hijo amado de Dios, porque lo sabía en mi mente. Era una buena información, pero estaba lejos de ser algo real en mi vida. La forma en que entramos al reino es la forma en que permanecemos en el reino. ¿Cuál es la forma? Jesús nos dio el secreto de entrar al reino y de permanecer en el reino. Nos dio la clave, nos dio la frase, nos dio la puerta de entrada, nos dio lo que todos estaban esperando. Así que, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo tengo esto? ¿Cómo fluyo en esto? ¿Cómo voy en esto? ¿Cómo puedo tener un gran ministerio? ¿Cómo puedo ser efectivo en el lugar que Dios me ha llamado? ¿Cómo puedo ver más sanidad? ¿Cómo puedo ver más justicia social? Y la clave es esta: vengan a mí. Vengan a mí, los débiles y cansados. Dentro de las muchas cosas que me apasionan en mi vida es la plantación de iglesias. Nunca he plantado una, pero quiero algún día. Y hace hartos años atrás estoy yendo a seminarios de plantación de iglesias. Por poner una fecha, el 2014, fui a un seminario en la Florida, donde llegaba, tú te inscribías, te entregaban el material, y comenzaban a enseñarte cómo se planta una iglesia de 0 a 50 personas, qué haces de 50 a 100 personas, de 100 a 150 personas tienes que tener un pastor asociado, tienes que levantar a alguien y formar un liderazgo, y después de eso, cómo Dios te empodera en plantar una iglesia. Luego, había un tiempo de ministración, en el 2014, donde oraban por mí y profetizaban y decían que vas a ser un gran líder, que Dios te va a llevar a lugares que no ha llevado a otras personas, que Dios te va a dar unción, que va a plantar iglesias, etcétera, etcétera. Y caía en el espíritu o algo así. Y después me iba. Y al siguiente año, el 2015, hicieron otro retiro, otro seminario de plantación de iglesia. Y llegué, me inscribí, pagué lo que tenía que pagar. Me entregaron el material y me senté. Y me comenzaron a enseñar acerca de plantación de iglesia. Y me enseñaron cómo se planta una iglesia de 0 a 50 personas, de 50 a 100 personas, de 100 a 150 uno tiene que levantar un pastor asociado y levantar un buen equipo de liderazgo. Después de eso, nos enseñaron acerca de cómo ser empoderados para plantar una iglesia y tuvieron un tiempo de administración en donde caía el Espíritu. El 2016, hicieron un seminario de plantación de iglesia en otro lugar. Y llegué, había una persona nueva en la sala de inscripciones, me entregaron el material y después de eso me senté, ya conocía a harta gente. Me hice un par de amigos que nos conocimos estando ahí en el piso en el tiempo de administración. Y bueno, comenzó la sesión y nos empezaron a enseñar cómo se planta una iglesia de 0 a 50 personas, de 50 a 100 personas, de 100 a 150 tú tienes que levantar un pastor asociado y levantar un liderazgo estable. Y luego tuvimos una sesión de cómo ser empoderado para plantar una iglesia. Luego de eso tuvimos un tiempo de administración en el cual caí al suelo, profetizaron las mismas cosas que los dos años anteriores profetizaron sobre mí, y me fui y me hice un par de amigos más en el piso. Estábamos en el piso y decía, bueno, te profetizaron lo mismo. Sí. Y el siguiente año había otro seminario de plantación de iglesia y lo miré y dije, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me enseñen de 0 a 50 personas, de 50 a 100, si me sé de memoria los pasos, sé que, quién va a enseñar esto, qué broma va a decir esta persona, sé que qué comida van a poner en el break, sé que si me pongo en tal zona, cuando esté en el piso me voy a encontrar con tal y tal. Y dije, ¿para qué? Y no fui. Y recuerdo que una persona que iba todos los años de nuestra iglesia me dijo, oye, no te vi en el seminario de plantación de iglesia. Ya parecía como la típica planta que está en todas partes. Y me dijo, estuvo increíble. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, quedó la escoba. Nos enseñaron cómo levantar una iglesia así paso por paso, de 0 a 50, 50 a 100, de 100 a 150. Y después hubo un tiempo de administración y empoderamiento. Y yo lo quedé mirando y dije, no puedo creer. Y le dije, oye, pero ¿no se parece igual a los otros 2, 3 años atrás, seguidos? Y me dijo, sí, pero lo que hizo Dios en mí no fue lo mismo que hizo los años anteriores. La enseñanza, el concepto, fue el mismo. Pero lo que hizo Dios en mí, cada año es distinto. Y yo le dije, sí, pero si vas a aprender lo mismo todos los años, mejor grábalo y escúchalo todos los días, si quieres. Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué no? Me dijo, porque eso es soberbia. Es muy soberbio creer que yo me las sé todas, por lo tanto, no tengo que necesitar ir a un lugar a aprender y a recibir. Y me di cuenta de que estaba siendo profundamente soberbio, porque creía que me las sabía todas. Creía que era el máster de la plantación de iglesias, cuando ni siquiera estaba en un equipo de plantación de iglesias. Sin embargo, me di cuenta que en todos estos años, en esos años, había algo que había perdido de vista en mi vida. Y es que nosotros podemos ir a conferencias, podemos experimentar el mover del Espíritu, podemos ir a predicar a distintos lugares, pero si no vamos a Jesús, todo esto se pierde. Y el problema es que muchas veces nosotros vamos a Jesús, pero vamos de la manera equivocada. Vamos a Jesús yendo a la iglesia, vamos a Jesús escuchando adoración en la micro, vamos a Jesús leyendo la Biblia, intentando entender algo. Vamos a Jesús esperando que alguien nos ministre. Vamos a Jesús en nuestro mejor momento, en el momento más cómodo donde sabemos que Dios nos va a abrazar con hartas ganas. Y vamos a Jesús en momento de mayor fortaleza. Sin embargo, aún así, si tú haces esto, te vas a dar cuenta de que te puedes sentir profundamente lejos de Jesús. Y si tú estás en la iglesia, déjame decirte algo. No hay nada, nada más triste que estar en una iglesia vacío y que al lado tuyo hay una persona llena de Jesús, viviendo la vida al máximo. Quizás con su vida hecha un desastre, pero profundamente pegada a Jesús. Eso es sentirse miserable. Y yo lo sentí por años. Por eso, ir a Jesús, irónicamente, no se trata de ir a Él. Se trata de dejarse ser encontrado por Él. Mira lo que dice 1 Corintios 1. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que hoy el mundo considera importante. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy? Ir a Jesús, mirar a Jesús, enfocarte en Jesús. En esta misma clase de identidad que les comentaba, una persona me preguntó cómo podemos luchar con el pecado. Y yo le dije, la mejor manera de luchar y vencer en el pecado, al pecado, es no luchando contra él. Tú puedes caminar hacia el norte, pero si tus ojos están puestos en el sur, te vas a caer. Si tú miras a Jesús en vez de mirar tu pecado se va a desprender y tú vas a poder avanzar. Y Dios, que lava el pecado, no nosotros, va a derramar su gracia y vas a poder ser libre y empoderado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Jesús. pero no solamente ir a Jesús, sino que no tenemos nada más que hacer. Y esa es la buena y la mala noticia, porque siempre queremos hacer algo, siempre queremos ir, portarnos bien, siempre queremos una manifestación, siempre queremos un tiempo en familia, siempre comenzamos a tener una lista o por lo menos una exigencia de cómo debe ser esto de ir a Jesús y estar con Jesús. Si tienes una idea, yo les aseguro que cada persona acá en este lugar tiene un medidor que dice, ok, depende cómo esté la reunión, yo voy a seguir viniendo a tribu. Si estás muy comprometido, probablemente tu medidor tenga harto aguante más. Pero no, aún así tiene un límite. Si la predica estuvo bueno, si el mensaje, si el tiempo de ministración estuvo bueno, si la oración estuvo bueno, si la persona que me cae mal va o no va, si en realidad todas estas cosas, si comenzamos a hacer lista y nivel de aguante de qué hago acá, es muy probable que esas cosas comiencen a quebrarse y nos damos cuenta de que estamos acá no por Jesús. ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer nada, solo ir y mirarlo a Él. No tienes que portarte bien, porque portarte bien es un fruto. Y entenderse portarte bien, no como la iglesia lo dice, sino es imitar a Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús venga por segunda vez no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad ni angustia. Por lo tanto, si quieres cada una de esas cosas, mira y ve a Jesús. Y ahora, para que vean que realmente quiero ser breve, preciso, conciso, con esto termino. Hubo un predicador famoso que se llamaba Charles Spurgeon, quien cuenta acerca de cómo conoció a Jesús y fue salvo. Esto dice él: a veces pienso que yo podría estar en tinieblas y desesperación hasta ahora, si no hubiese sido por la bondad de Dios que envió una tormenta de nieve un domingo en la mañana mientras me dirigía a un lugar de adoración. Doblé por una calle y llegué a una iglesia pequeña, metodista. En esa capilla habían unas 12 o 15 personas. Yo había oído hablar de estos metodistas, que cantaban fuerte, que a las personas le llegaba a dar dolores de cabeza. Pero eso no me importó. Yo quería saber cómo ser salvo. El pastor no llegó esa mañana. Me imagino que la nieve lo impidió. Por último, un hombre muy delgado, un zapatero o un sastre o algo parecido, subió al púlpito para predicar. Es de esperar que los predicadores sean instruidos, pero este hombre era realmente un inepto. Estaba obligado a atenerse estrictamente al texto por la razón de que él no tenía nada más que decir. El texto era Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Ni siquiera pronunciaba bien las palabras, pero eso no importaba. Algún destello de esperanza había en ese texto. El predicador comenzó así: este texto es la verdad muy sencillo. Dice, mirad. Ahora, mirar no cuesta mucho. No tienes que levantar tu pie o tu dedo. Es solamente mirar. Bueno, un hombre no tiene que ir a la escuela para mirar, para aprender a mirar. Puedes ser el tonto más grande, pero puedes mirar. Un hombre no necesita ganar un gran sueldo para poder mirar. Cualquiera puede mirar, hasta un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, mirad a mí. Ay, dijo en su dialecto. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero de nada sirve mirar allí. Nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen, mira a Dios el Padre. No, mira a Él. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos dicen, tenemos que esperar el mover del Espíritu Santo. Eso no es de ayuda ahora. Mira a Cristo. La Biblia dice, mira a mí. Luego, el buen hombre siguió con su texto de esta manera. Mirad a mí. Estoy sudando gruesas gotas de sangre. Mirad a mí. Estoy colgado de una cruz. Mirad a mí. Estoy muerto y fui sepultado. Mirad a mí. Resucité nuevamente. Mirad a mí, he ascendido al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mira a mí, mira a mí. Después de darle vueltas a esto, durante unos 10 minutos, había llegado al final de sus fuerzas. Luego me miró a mí, que estaba sentado atrás, y me atrevería a decir que con tan pocos presentes, él sabía que era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si conociera mi corazón, él dijo, «Joven, pareces muy miserable». Cierto, me sentía miserable, pero hasta ahora no estaba acostumbrado a que se hicieran comentarios desde el púlpito acerca de mi corazón. Sin embargo, fue un buen golpe que dio justo en el blanco. Y él continuó, «Y serás miserable siempre, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento, serás salvo». Luego, levantando sus manos, exclamó como solo un metodista podía hacerlo. «Joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. No tienes nada más que hacer sino mirar y vivir». De pronto, vi el camino de salvación. Yo no sé qué otra cosa dijo, no tomé nota. Estaba tan posesionado con un pensamiento. Siempre me quiebro en esta parte. Había estado esperando que tenía que hacer como 50 cosas para ser salvo. Pero cuando escuché la palabra mira, qué palabra tan encantadora me pareció. Y yo quise mirar hasta que casi se me salieron los ojos. Ese día se disiparon en mí las nubes, las tinieblas se esfumaron. Y en ese momento divisé el sol. Podría haberme levantado en ese instante para cantar con los más entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la fe sencilla que solamente se trata de mirarlo a Él. Oh, que alguien me hubiese dicho esto antes. Mira a Cristo y serás salvo. Cuando leí esto me quebré mucho más de los quebrados que estoy ahora. Mira a Cristo. Nos mira en las manifestaciones. Y sabes que aun cuando Jesús nos desafía a la honra, a mirarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, el que está al lado tuyo te va a fallar y no vas a poder disfrutar lo que es ser familia en el reino de Dios si no miras a Cristo primero. Ser cristiano hoy no es fácil. Y no es fácil porque implica muchas cosas en nuestra vida. Muchas veces nos ponemos la carga de que si recibimos a Jesús en nuestro corazón y antes no era cristiano, tengo que evangelizar a las personas que están a mi alrededor, tengo que invitar gente, o tengo que hablar algo acerca de Jesús, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a reuniones, tengo que cambiar hábitos. Sin embargo, Jesús dijo otra cosa. Jesús nunca dijo, vengan a mí todos los que están involucrados en la iglesia. Vengan a mí todos aquellos que no están en pecado. Vengan a mí todos aquellos que oran y apartan su tiempo para mí. Jesús no dijo, vengan todos aquellos que leen constantemente mi palabra. Jesús nunca dijo, vengan todos aquellos que arden por la justicia y por obras sociales. Jesús tampoco dijo, vengan todos los que son llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. La forma de entrar al reino es estar cansado con cargas pesadas. Y la forma de permanecer en el reino es que una vez que entras, cuando tengas cargas pesadas y estés cansado, te permitas mirar a Jesús. Y Él te va a dar descanso, Él va a quitar todas las cargas. No hay tiempo de ministración, no hay pastor, no hay familia, no hay juego, no hay reunión que se compare a mirar a Jesús. ¿Quieres vivir una vida constante y permanente en el reino? Mira a Jesús. Hace años atrás estaba en una conferencia de jóvenes de la Viña y estaba bien. Sin embargo, estábamos hablando acerca de adoración y yo le dije a David Verguño, tocáis las mismas canciones todos los domingos, porque no teniendo más de 500 discos en la Viña global, Todos los domingos partimos con Aquí estamos para ti, Sublime Gracia es, y las dos o tres mismas canciones lentas. Y David me miró, estábamos en plena conferencia y me dijo, ven. Y nos fuimos a una sala. Cuando David me dice, ven, vamos a hablar, yo ya sé que... Y me dijo esto, ¿sabes qué? Cuando te escuché, me dijo, yo estoy acostumbrado a que me digan... Ahí está David. Yo estoy acostumbrado a que me digan comentarios así. Pero me da pena sentir cuál es tu corazón detrás de este comentario. Porque finalmente, ¿cuál es tu discurso detrás de todo esto? Yo no necesito ese tipo de oración. Yo necesito la música que yo creo que necesito para yo estar bien con Jesús. Y me acuerdo que me fui. Y de hecho él predicó justo a los 3 minutos después de tener esa conversación. Y habló de liderazgo. Habló de cómo liderar al estilo de Jesús. Y no sé por qué, pero por dentro me sentía cansado, me sentía agotado. Y no me había, me di cuenta de esto, no me había permitido parar, no me había permitido descansar. ¿Por qué? Porque tenía que compartir en un lugar, porque tenía que armar un campamento, porque tenía que armar reuniones, porque tenía que tener reuniones acá en la iglesia y asistir a reuniones acá en la iglesia, porque tenía que leer la Biblia, porque tenía que tener mis tiempos con Dios, porque tenía. Y perdí de vista lo más importante, que es Jesús. Y en ese momento comencé a llorar y estaba de guata llorando en el piso. Y en eso se acerca la marcha, sin saber nada de lo que había pasado. Y me dice esto, Pancho, no te olvides de este pasaje en Corintios. Dios escogió a lo débil y menospreciado del mundo. Algunas versiones dicen a los que se consideran nada. ¿Por qué intentas ser tan fuerte para acercarte a Dios? Porque para acercarte a Dios solamente tienes que mirar y disfrutar cómo Él se acerca. Y si ya está raja llorando en el piso, por 4. Esta es la verdad. Si nosotros no miramos a Jesús, la vida del reino no te sirve. La vida de tribu no te sirve. El servicio no te sirve. Yo te apuesto, y perdón porque suena casi hasta como una maldición. Espero que no sea así. Pero si no miras a Jesús, si tus ojos no están puestos a Jesús, es muy probable que el servicio en la iglesia se vuelva una carga, y una carga tan pesada que después ni siquiera quieras volver a servir. Es muy probable de que si tú comienzas a ministrar, administras una y otra vez, Dios siempre va a fluir en eso, porque Dios ama hacerlo. Pero si no miras a Jesús, va a llegar un momento en el que te canses, en el que te agotes, y en el que venga la típica frase común: siempre oro por los demás y nadie ora por mí. Mira a Jesús, que intercede todos los días por nosotros. Y quiero tener un tiempo de administración. Y quiero orar por 2 tipos de personas. Por los que se sienten cansados y llevan cargas pesadas. Y quiero orar por los que en este momento están dándose cuenta o que Dios les está hablando acerca de romper con la postura fuerte, invencible, que el mundo nos llama a tener. Oremos. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Revélanos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Que esta noche podamos tener un encuentro poderoso con Jesús. No solo por poder, sino que nuestra mirada se fije en Jesús. Espíritu Santo, comienza ahora a tocar corazones. No permitas que nuestro orgullo nos lleve a sentirnos fuertes, que nuestro orgullo nos lleve a decir que no necesitamos más. No permitas que Satanás venga a decirnos que ya estamos lo suficientemente grandes como para estar en algo así. Padre, Jesús dijo esto: yo soy humilde y tierno de corazón, déjenme enseñarle. Gracias, Jesús, porque estás dispuesto a enseñarnos. No solo a modelar, sino a enseñar. Padre, yo te pido que comience, que esta noche sea no solo una noche de poder, sino una noche de transformación. Y que este mensaje cale profundo en los corazones de cada uno. Y ahora quiero extender la invitación. Todos los que necesiten romper con esa falsa fortaleza, todos los que estén débiles, todos los que están cansados, todos los que llevan cargas pesadas, vengan acá adelante. Jesús se trata de esto. Y si quizás estás lejos de Jesús, permítete asumir y hacer consciente de tu cansancio y tu debilidad, porque no está mal. Al contrario, como les dije, la forma de entrada en el reino es la misma forma de permanecer en el reino. Así que si hay alguien ahora que te anima a que seas valiente, porque hay que tener valentía, ponte de pie y ven acá adelante, acércate. Y Jesús, más que alguien que ore por ti, Jesús te va a encontrar. Y eso es el gran valor. Es probable que muchos de los que están acá adelante van a recibir palabras proféticas. Algunos tengan poderosas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el valor en esto es mirar a Jesús. Y ahora les digo esto mismo que leía este campesino. Joven, tribu, mira a Jesús. Mira, mira, mira. No tienen nada más que hacer sino mirar a Jesús y vivir. No hay nada más que hacer sino mirar a Jesús. La mejor lucha contra el pecado es mirar a Jesús. La mejor forma de trabajar el carácter es mirar a Jesús. La mejor forma de ser liberado de espíritus, de mentiras, de votos internos, es mirar a Jesús. Y quiero invitar a todo el equipo también que venga acá adelante a orar. Pero no solamente orar esperando que pase algo, sino orar invitando al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo revele a Jesús. Más que palabras, te anhelamos, Jesús. Te anhelamos, Jesús.